bestias, en este caso, de acuerdo a todas las invasiones que fueron teniendo. Primero fueron los romanos, después los árabes en el siglo VII, y ya en el siglo XIX, Francia, en 1830, hasta que los argelinos se los sacaron de encima en 1962. Pero de todas esas, voy a dejar la lapicera porque voy a seguir golpeando, de todas esas invasiones fueron adquiriendo costumbres gastronómicas. Estamos hablando de Argelia, en un instante seguimos haciéndolo y también vamos a explorar el otro rival, Austria, pero a la manera, como decíamos, del tenedor de libros a través de su literatura y la gastronomía. Ahora vamos a hacer la pausa para que la gran Perla Damuri nos informe, como siempre, puntualmente las noticias. Esto.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 15. El cielo está cubierto, la temperatura es de 12 grados 5 décimas y la humedad 90%. Axel Kicillof llamó en Santa Fe a construir una alternativa a Milei. Fue al participar del cierre de un encuentro político donde convocó a la militancia a organizar una alternativa de gobierno frente al proyecto libertario. El gobernador bonaerense advirtió que se nos viene un debate y una elección histórica que tiene que ver con el futuro de la Argentina, con los desastres que están haciendo con el patrimonio nacional, con nuestra industria y con los puestos de trabajo. Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la SUBE sin presentar el certificado. El descuento para colectivos y trenes será a través de la integración de datos en la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico. El trámite podrá hacerse en la web de la SUBE, regirá desde el próximo viernes y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional. Estados Unidos goleó a Paraguay 4-1 en el debut mundialista en Kansas. El entrenador paraguayo Gustavo Alfaro se refirió a la dura caída en el estreno de la cita mundialista y remarcó que vamos a luchar por clasificar. Además, reconoció que este es un aprendizaje muy doloroso.
Me habrán escuchado más de una oportunidad hacer énfasis en la parte física, hacer énfasis en la parte técnica, hacer énfasis en la parte futbolística, porque sabemos que hay determinados niveles donde, con el orden defensivo, con la garra, con la templanza, con correr, no te alcanza. Entonces ahí es donde todavía tenemos las cosas en el debe. Son las cosas que nosotros tenemos que incrementar y que incorporar y que entender que son claves si nosotros queremos seguir adelante en esta competencia.
Pronóstico de lluvias aisladas por el resto de este sábado en la capital de la provincia de Buenos Aires. Cuando pasaron 3 minutos de las 3 de la tarde en La Plata, el cielo está cubierto, la temperatura 12 grados 5 décimas y la humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Una idea sonora.
Una idea sonora.
Para entretener la imaginación
y el paladar.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías
cuentan,
preguntan
y entretienen imaginando un mundo en el que cada día
todas y todos
puedan comer y leer.
El tenedor de libros en Provincia.
Seguimos aquí en el tenedor de libros. Hablando de Argelia, la excusa es que se va a enfrentar con la Argentina en el Mundial de Fútbol. Entonces nosotros dijimos, hacemos un análisis de Argelia a través de nuestros tips, que son la literatura, la gastronomía. Estaba contando un poco la historia de esta región magrebí, los sabores, Miguel, de Argelia, de toda esa zona magrebí, son Se usan muchas especias, obviamente, y una tendencia a sabores agridulces. El plato nacional de Argelia es el cuscús.
Me encanta.
Que es una delicia. Y siempre le agradecemos. Creo que cuando hablaba, estuvo aquí Guido Agostinelli contando la historia de San Giorgio, de Gesson.
Sí.
Su padre, don Jorge Agostinelli, fue uno de los primeros que trajo el cuscús a la Argentina. Es un alimento extraordinario.
Riquísimo. Yo me acuerdo en Nueva York que probaba cuscús con lo que fuera. Con marisco, con carne, arroz, impresionante.
Con unas verduritas cortadas chiquititas, inclusive con unas frutas, con esto, algo un poco agridulce, es maravilloso y se prepara en 5 minutos. Pero decía, bueno, el plato nacional es el cuscús y hay una costumbre que los viernes son el día del cuscús en Argelia. Otros platos típicos de la comida argelina son la sopa yari, que normalmente viene acompañado de un burek. Un burek es como una empanadita primavera de la de los chinos, también frita con una masa muy, muy finita que envuelve alguna carne o verduras y se hacen frita y se sirve con esta sopa yari. La shakshuka, que es una... se come directamente de la sartén en la que se cocina, que es un plato totalmente comunitario, es extraordinario. Básicamente es morrones, pimientos, cebollas, salsa de tomates. Se cocina y al final se ponen unos huevos que se terminan de cocinar ahí y todos comen con una cuchara y mojan el pancito ahí. La shakshuka es riquísima. Y obviamente el té a la menta, todo esto se acompaña con el té a la menta, que es la bebida más tradicional. Y en lugar de una como una rareza, en lugar de gaseosas, tienen un jugo de manzana gasificada, que es realmente muy popular. Funciona como una gaseosa, pero es un jugo de manzana. Estos son algunos tópicos, como la chorba, que es una sopa tradicional, también hecha en base a trigo, en este caso de trigo verde, pero ya con corderos, con tomate, con hierbas frescas. Es un poco lo que se come en Argelia, mientras vas leyendo...
Albert Camus.
Albert Camus.
El extranjero. Hablando del extranjero y volviendo a Albert Camus, que escuchamos a Ariel Scher hablando del vínculo entre el escritor nacido en Argelia y el deporte, ahora vamos a escuchar a Walter Romero, tal vez el experto mayor en la Argentina sobre Camus y literatura francesa, profesor de la UBA. Va a hablar un poquitito sobre esto que comenté al comienzo, que es el estreno de la película de François Ozon en la Argentina, sobre la novela El extranjero. Escucha cómo pronuncia, Martín, increíble.
De alguna manera seguimos siempre pensando sobre Albert Camus, pero a partir de octubre del año pasado, que se estrenó en París, el nuevo opus de François Ozon, la película sobre El extranjero, de nuevo una nueva versión que repone aquella mítica de Visconti, protagonizada por Marcello Mastroianni, y que realmente fue memorable en su sentido. Y esta también, porque recupera sobre todo, dentro de esa sequedad del personaje de Meursault, ciertos elementos que son casi como del primer Camus, que es una idea un poco sensualista, ¿no? Sensual, de ese Mediterráneo subsahariano, de Argelia, ¿no? Ese festín de los sentidos, de la naturaleza en comunión con el mundo, ¿no? Y que ahí todo se rompe realmente por ese crimen que va a ser definitivo, el crimen que cruza en la mitad de la novela del extranjero y también esta película. Que la pude ver, se dio en el Bafisi en 3 funciones en Buenos Aires y se espera, creo que para el próximo octubre, un estreno. Una película que me pareció un poco larga para el libro que es en sí El extranjero, que pertenece a esa tradición de la literatura francesa de libros sesudos, libros muy pequeños, muy breves, de alguna manera, muy contundentes, pero muy sesudos, muy ricos, ¿no? Y casi este texto que refleja en la película también, está reflejado en la película, en la manera que es casi un texto de dos partes. Una primera parte que cuenta todo ese Meursault que va haciendo el duelo de su madre, luego mata al árabe, como todos sabemos, no estoy espoileando nada. Y luego la segunda parte de la novela, que es una novela prácticamente de juicio, una novela casi kafkiana, ¿no? Una novela de, sobre un hombre que va a estar condenado. Así que bueno, ese texto partido en dos, ¿no? Pero también es muy interesante releer El extranjero a esta altura de nuestras vidas también, en relación a ese otro texto que es el mito de Sísifo, ¿no? La lucha de Sísifo subiendo esa roca, y que se la tiran todos los días la roca y la vuelve a subir, y ese Merceau que también se resiste a los cambios y que asume su condición, su existencia tal como es, ¿no? Fue el primero Sartre en decir que El extranjero debía leerse junto con el mito de Sísifo, textos que ambos se publicaron en muy poco tiempo, entre unos pocos meses, en 1942, en un contexto complejísimo de la París ocupada, con tarjetas de racionamiento, con falta de papel, en esas condiciones que se da paso a este libro, ¿no? Este libro del extranjero de Albert Camus, acaso el más grande de los escritores filósofos del siglo XX, que todavía nos sigue interpelando. Así que convoco, por supuesto, a que vean la película y siempre revisiten el libro, por supuesto, ¿no? Pero es una película que creo que le hace honor al libro de muy buena manera, con una cosa mucho más estilizada, mucho más sensual, mucho más como africana, ¿no? Volviendo un poco a las raíces más argelinas, africanas, diría yo, de Camus.
A los que le haya gustado el modo en que habla Walter Romero y el conocimiento de la erudición, hoy está y mañana está dando charlas sobre Borges, que hablamos al comienzo del programa por los 40 años de su muerte. Hoy a las 17, hasta las 19, va a dar una charla que se llama Alfa y Omega, el primer y último Borges, en el Museo de la Casa Ricardo Rojas, en Cava, Charcas 2837. Bueno, van a estar Silvia Hoppen, Janarí Schettini y muchos otros. Y mañana van a dar clases maestras en la Casa Nacional de Bicentenario, Riobamba 985. Se va a hablar de Mazún, la Biblioteca de Babel, Funes el Memorioso. Y Walter Romero va a formar parte de una mesa a las 17:30 que va a hablar Borges para las seis cuerdas. Guitarra le canta a Borges.
Así el tenedor de libros fue pasando por Argelia, uno de los el primer rival de la selección argentina en el Mundial. Y ya, si bien nosotros no sabemos cómo juega, sí por lo menos ya sabemos cómo come y cómo lee. Exacto. Y cómo escribe Argelia. Y en un ratito seguimos con Austria, pero seguimos en espíritu mundialista.
El primer libro que leíste.
Ese plato de comida que nunca vas a olvidar.
Todo se mezcla, se edita y se revuelve. En el tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Esto es el tenedor de libros. ¿Y entonces?
Y ahora vamos a conversar con Joaquín Roffé. Joaquín Roffé tiene publicados dos libros, El pasado que vuelve, de 2022, y Todo por la Copa, que acaba de sacarlo, 2026. Todo por la Copa cuenta, narra su experiencia en distintos lugares del mundo, sobre todo en Holanda, donde estuvo viviendo y trabajando mucho en gastronomía, Martín. Y con ese dinero que pudo ahorrar, llegó a cumplir su sueño, que es ir a la Copa del Mundo en Qatar 2022 y ver a la Argentina campeona del mundo, cosa que él no podía prever, por supuesto. Así que, bueno, estamos en comunicación con Joaquín. ¿Estás ahí, Joaquín?
Hola, muchachos, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias a vos por atender. No sabemos en qué lugar del mundo, sos un trotamundos, ¿en qué lugar estás en este momento?
Ahora estoy en República Dominicana, que ya voy camino para México, mañana debería ir para allá. Esta vez voy a ir al Mundial, pero difícilmente puedo haber partido a Argentina por tema de distancia, tema precios, una diversidad de factores. Y también porque ahora mi papá es psicólogo deportivo y ahora está trabajando en Colombia, así que lo que vamos a hacer con mis hermanos es seguir de alguna forma de un recorrido familiar a mi viejo.
Perfecto. Marcelo, Roffé.
Así es, correcto.
Conocido por todos. Contanos, Joaquín, en Todo por la Copa, este programa, además de hablar de libros, habla de gastronomía, y esa experiencia tuvo mucho que ver, porque trabajaste en Europa, viajaste a Europa y trabajaste mucho en gastronomía en Holanda.
Así es, sí. Yo me instalo en Holanda, lo que hice fue... Hoy que ya tengo el libro, parece como que es una historia que tiene cierre, que tiene mucho sentido, pero quizás en el momento no tenía idea de lo que estaba haciendo. Yo tenía 23, 24 años cuando me fui para allá, dejé todo también porque estábamos saliendo de la pandemia y yo estaba un poco, bueno, como todo el mundo, un poco sofocado y quería sacar la cabeza un poco para respirar, y me pareció una buena oportunidad y una buena excusa de alguna forma el Mundial, porque el Mundial te permite buscar el fin, con el fin del Mundial, bueno, el medio se hace más sencillo. En este caso era instalarme en un país que me permitiese ahorrar lo suficiente para poder llegar. Y si de alguna forma podía generar unas buenas anécdotas en el camino, espectacular. Pero el fin era el Mundial y también probar qué tal vivir el considerado primer mundo, digamos.
Claro. Llegaste a Europa cuando estallaba la guerra entre Rusia y Ucrania, una situación compleja, te vas de España a Holanda, y en Holanda te encontrás, cuando empezás a buscar trabajos gastronómicos, con que era bastante sencillo conseguir trabajo, pero al mismo tiempo bastante difícil comunicarte con la gente, y no por una cuestión idiomática.
Completamente, sí. A ver, también lo bueno de estas experiencias es que uno de alguna forma se tiene que incomodar y hacer laburos que yo en mi caso quizás en Argentina o en Buenos Aires no hubiese hecho ya.
Claro.
Laburar en un restaurante hasta la madrugada, un sábado. Yo no creo en Buenos Aires hacer eso porque me gusta estar con mis amigos jugando a la Play o porque quiero salir o por lo que fuere. Entonces, está bueno también la ventaja de estar solo y de tener este objetivo tan claro. Me ayudaba a decir, bueno, en pos de la anécdota vemos qué pasa. Pero bueno, uno cree que laburar en un restaurante, por ejemplo, es cocinar y listo. Y no, es lo que menos importa, cocinar bien. Hay todo un tema más de fábrica. Es mucho más parecido trabajar en una fábrica que en una cocina en tu casa para cocinarle a tus amigos. Y como decías bien, sí, al ser la pandemia tan fuerte, no solo en Argentina, en todo el mundo, había mucha facilidad para conseguir trabajo en Holanda particularmente, que fue donde me instalé. Me instalé, no fue que lo busqué tanto, simplemente quería un país donde pagasen más o menos bien y se pudiese hablar en lo posible en inglés. Holanda me permitía eso, entonces dije, bueno, vamos a ver qué onda en una ciudad que se llamaba Utrecht. Y claro, era tan fácil conseguir laburo, a lo mejor yo iba, me presentaba y sin tirar currículum, sin nada, me decían, bueno, ¿puedes empezar hoy a la tarde? Así de fácil era. Y te preguntaban, ¿qué querés hacer? ¿Querés ser mozo? ¿Querés ser cocinero? ¿Querés ser lavaplatos? ¿Qué querés ser? Te daban la llave del restaurante, más o menos. Pero claro, cuando es tan fácil, cuando hay tantas posibilidades, también a mí me parece seductor que si te tratan mal o lo que fuere, renunciar para buscar otro trabajo. Porque no es que había un solo restaurante, eran todos así. Entonces, como la idiosincrasia, la cultura, todo el tema social es tan diferente en Holanda. Estamos acostumbrados a algo más cálido, más ameno, quizás un tiempo de entender cómo es en un laburo nuevo, cómo son las cosas, que te tratan bien. Y ahí quizás son culturas mucho más secas, más sinceras, más directas, y que no tienen problema en destratar a alguien en público, lo que fuera. Entonces yo me vi muchas veces envuelto en situaciones no tan gratas, y que me obligaban justamente a esto, a renunciar al trabajo y buscar otro, y tuve así 7-8 trabajos en los 6 meses que viví en Holanda.
Estamos hablando con Joaquín Rofé, sobre todo de su libro Todo por la Copa, que acaba de ser editado, y que tiene que ver con su experiencia en Europa, está contando en Holanda, para llegar al Mundial de Qatar 2022. En algún lado te escuché decir que más o menos con lo que ahorraste en 3 meses trabajando en Holanda en gastronomía, pudiste solventarte el viaje a Qatar. Digo, desde la Argentina parece inverosímil eso casi.
Sí, completamente. De hecho, yo suponete que llegué en mayo, de mayo a agosto, septiembre, casi no ahorré porque tuve muchos problemas con los trabajos, nadie me pagaba, tuve temas médicos que tuve que gastar guita en los hospitales, nada, muchos problemas, entonces no ahorré, y lo que ahorré habrá sido de septiembre hasta noviembre, porque el Mundial ese, no sé si se acuerdan, pero empezó en noviembre,
claro.
Fin de noviembre. Entonces sí, en tres meses también hay un tema no menor. Sobre todo me viene muy bien la comparación con este Mundial. El Mundial de Qatar era en un solo país, en una sola ciudad, era mucho más económico, las entradas eran mucho más baratas, la estadía era mucho más económica, el transporte era gratuito, la comida era muy barata. Entonces, a lo mejor era como planear unas vacaciones. Si uno estaba un mes, quizás no gastaba más que en un mes estando en Europa o en Estados Unidos. Este Mundial, yo estoy viendo los precios que piden por las entradas de Argentina, que a lo mejor hoy un partido de primera ronda es lo que yo pagué para ver la final del mundo contra Francia. Entonces también hay que ponerlo en ese contexto. A Qatar no iba gente de todo el mundo. Los que íbamos eran los argentinos, estamos medio locos. Pero los europeos, no sé si se acuerdan, que hicieron hasta un boicot por todo el tema de los derechos humanos en Qatar. Los hinchas europeos no fueron, casi nadie fue a Qatar. Estadounidenses tampoco. Entonces éramos casi todos marroquíes, argentinos, ecuatorianos, mexicanos. Y eso facilitaba también, ¿no? Los costos, etcétera.
Estamos hablando con Joaquín Rofé. ¿Qué tal, Joaquín? Te habla Martín. Y,
¿qué haces, Martín?
¿Cómo estás? Bueno, hablando de gastronomía, yo quería saber, y con esto que vos decías, bueno, vos tenías nula experiencia y fuiste y ahí aprendiste lo que es trabajar en un restaurante, que una parte pequeña es la cocina y después es todo lo que rodea. Pero yendo a la cocina, ¿qué sabores incorporaste a partir de tu viaje? ¿Descubriste e incorporaste cosas que nunca, al mismo tiempo, al igual que esas otras experiencias laborales, vos decís, acá en Argentina yo no hubiera probado nunca ni loco, y ahí no solo la probé, sino que me gustó?
Bueno, justo hace un rato estaba hablando con mi vieja y nos acordábamos que, no sé si tú te acordás, Martín, pero hace 22 años más o menos fui a la producción de un canal de tele que justamente de cocina. Creo que era el chef japonés en ese momento, porque yo iba con tu hija al jardín, así que me acuerdo que esa fue la primera vez que fui a la tele, la primera vez que vi toda una superproducción, y me acordaba de eso antes del llamado.
Hay fotos de eso.
Increíble, me acuerdo que probé el plato al final del programa. Bueno, así que nada, un saludo grande te mando. Mira, el tema de lo culinario, de la gastronomía, me parece muy interesante para hablar. A mí me encanta. Me encanta sobre todo comer, pero me encanta viajar para comer. Muchas veces pongo sobre todas las cosas el fútbol y la comida para ir a un país. Después, si tiene buena playa o no, mucho no me interesa. Me interesa sobre todo que se coma rico, que se coman cosas que yo nunca probé, y el fútbol. Esas son dos cosas que me mueven bastante. Ir a un partido raro, cosas así. El sur de Europa, como sabemos, se come muy bien. El centro y el norte se come bastante mal, no hay punto medio. Entonces, eso es una ventaja de alguna forma, porque si vos trabajás en un restaurante, no te piden que cocines bien, te piden que cocines rápido y punto. Entonces, casi todo era tirarlo por la freidora, casi todo, la mayoría de los restaurantes que trabajé, la prioridad era esa, que salga en tiempo y forma. Después, si sale rico o no, ya es otro punto aparte. Entonces, es como que todo termina salpicado por esta lógica, no sé si es calvinista o de la cultura holandesa, porque, a ver, no es solamente Holanda. Yo viví en Alemania, también es lo mismo, el norte de Europa es lo mismo, Inglaterra es lo mismo. Son países donde no se come bien, simplemente no se come bien y no se prioriza tanto eso, los condimentos. Entonces, ¿por qué digo salpicado? Porque trabajé también en restaurantes argentinos o en restaurantes italianos, y con muy poco ya marcás la diferencia, pero bueno, eso es cierto, lo que hablaba antes de los estratos, te va llevando, te va corriendo un poco. Uno arranca siendo, yo en mi caso arranqué siendo mozo, después fui cocinero, y después cuando me di cuenta que eran no solamente los estratos, sino las discusiones permanentes, discutir en otros idiomas es muy complicado, porque tenés que estar pendiente de que no te quemen las cosas, discutiendo, pensando la palabra para marcarle el territorio, pero tampoco para insultarlo y que no te clave un cuchillo. Entonces son muchos detalles que después, cuando uno lo narra, quizás en el libro más o menos zafa, pero bueno, no es algo nuevo. De hecho, a la hora de escribir el libro yo hice como un laburo de, bueno, intentar leer experiencias parecidas, y caí en un libro, creo que era de Orwell, que se llama Sin Blanca en París y Londres. Nunca encontré una traducción buena de ese título, pero narra cosas parecidas, pero en los años 40, si no me equivoco, 30, 40, viviendo en París y en Londres, cocinando en restaurantes. Y es exactamente lo mismo, porque en las cocinas, en general, labura gente de países marginados, países que son más periféricos, no tan centrales. Entonces, vos vas a Holanda o vas a Alemania, y los cocineros en general somos de Latinoamérica, de África o de Asia. Es muy difícil encontrar un cocinero holandés, excepto el que maneja todo.
El chef.
Entonces eso lleva que también, claro, entonces no sos vos el que sufre. Todos están en la misma situación. El búlgaro que está al lado tuyo dejó a la familia y dejó a los hijos en Bulgaria y les manda unos mangos por mes. Entonces, bueno, vas a ser el más sufrido y no les vas a poder, no podés ponerte en la situación de víctima. Y eso te va llevando, te va corriendo, hasta que yo terminé siendo lavaplatos por decisión propia, porque me parecía que era el lugar donde dependía de mí, donde nadie me podía llegar a molestar tanto. Me ponía los auriculares, escuchaba algún podcast, lavaba los platos. Te pueden destratar, de hecho el holandés tiene un poco esto de de permanentemente buscar el detallecito como para marcártelo. Quizás estás laburando bien, pero hay un detallecito y viene el manager y le gusta esto. Que, ojo, yo no laburé en restaurante en Argentina, a lo mejor en Argentina es lo mismo. Lo que digo es que eran pibes de 20, 25 años que venían para medio en modo bully. Y yo, como ya estaba pensando más en Messi y en Dibu Martínez, cerraba los ojos y mucho no pensaba en eso, pero no hubiese podido conservar mucho más tiempo esta dinámica, porque realmente no es fácil. Y como lavaplatos tenés esa ventaja, de que dependés de vos, sos como un arquero. Entonces, si te equivocás es culpa tuya, si te va bien es culpa tuya, pero en la cocina y como mozo hay una serie de engranajes que te van liquidando.
Después de todos estos meses de experiencia, me imagino tu disfrute, tu puño apretado en el momento en que Paredes va y le mete un pelotazo al banco holandés con Van Gaal.
Sí, sí, totalmente. Ese fue el momento más lindo. El momento que le ganamos a Holanda, yo disfruté tanto como cuando le ganamos a Francia. Fue, porque encima ese partido lo sufrimos tanto como con Francia. Se nos escapa en el último segundo, minuto 100. Un empate que no se lo merecían. Ver a los holandeses, yo estaba justo en la tribuna al lado de holandeses que estaban felices y yo me acordaba de los destratos y me quería morir. Entonces después me gustó porque demostraron que se hacen los buenitos, pero que son jodidos y quieren picantear. Y bueno, por suerte no pudieron ni en los políticos ni tampoco a los guapos, pero ese partido me encantó. Ese fui muy feliz porque realmente sentí lo mismo, o todos sintieron lo mismo que sentí yo en esos meses en Holanda. Sí, son jodidos, hacen los buenitos, pero son jodidos.
Mira, vos sí se hacen los buenitos. Yo en el 98 estuve en la cancha en el partido en que nos elimina Holanda, de la expulsión de Ortega. Bravísimos, sí. Los hinchas de Holanda. Llegué a la cancha diciendo, primer mundo, con la camisetita argentina. Los tipos estaban con unas muñecas inflables fingiendo que tenían sexo con las camisetas de Argentina. Bastante bravo.
Pero acá tengo que decir otra cosa, si vamos a ser justos. No hay que olvidar el papel que tuvo Holanda, no solo como Estado, sino muchos miles de sus pobladores pronunciándose en contra de la dictadura en Argentina. Por y supuesto. Siendo tal vez de los gobiernos más fuertes en las denuncias. Digamos todo.
Ni hablar. De hecho, el padre de Máxima, cuando Máxima, si no me equivoco, se casa, no lo dejan ir a Holanda. O sea, en todo lo que es derechos humanos, bárbaro. En todo lo futbolístico, yo creo que es casi un clásico moderno, porque en 2014 también los dejamos afuera por penales, y nos tienen muchísima bronca en lo futbolístico. Vieron que en general uno va a cualquier país, le dicen, Messi, Maradona en Holanda, te miran con un odio.
Mejor ocultarlo.
Así que...
¿Vos? El partido que perdemos inaugural contra Arabia lo viste en Trípoli, en un bar de Trípoli. No. ¿Cómo fue esa experiencia? No.
Trípoli, hay dos. Hay una en Libia, si no me equivoco, yo lo vi en el Trípoli de Líbano, que es una ciudad que queda al norte, que queda arriba de Beirut. No sé por qué estaba ahí, la verdad. Yo estaba en Beirut, en casa de un tipo que me recibía, porque como Beirut se supone que Líbano en general es un lugar complicado, lo que recomendaban era hospedarse con alguien. Entonces hay una aplicación que te alquilan o que te regalan, ¿no?, el colchón o el sillón de la casa para que puedas quedarte, y eso se supone que es más seguro, porque claro, en Holanda la gente te dice, no vayas a Líbano, que secuestran a los turistas. Entonces yo estaba re perseguido y saqué, en vez de un hotel, en la casa de un tipo. Después yo no vi nada así demasiado, pero estaba paranoico. Y este tipo, que encima no me regaló nada, me cobró la estadía y tuve que negociar nada. Temas divertidos para el libro, para la anécdota, pero que en el momento son tensos. Y el tipo me llevó a Trípoli, que Trípoli es una ciudad del norte donde no hay absolutamente nada y que encima son sunitas. Uh-huh. El Líbano, el mundo musulmán se divide entre chiitas y sunitas. Líbano en Trípoli son sunitas. ¿Y qué país es el representante casi de los sunitas? Arabia Saudita. Entonces estaba yo y después eran 200 personas en un bar fumando narguila, que es como la shisha, que se fuma, se comparte. Es algo muy parecido al mate, porque todos fuman de la misma manguera, se lo van pasando, lo van recargando los carboncitos. Es un ritual muy parecido al de cebar mate, al de volver a llenarlo con yerba. Es algo así también para charlar. Vos los ves de noche, a la madrugada. Es algo que realmente, además de que está bueno porque tiene buen sabor, Igual ahora tengo asma, así que ya no puedo fumar más. Pero además de que tiene buen sabor, me parece que como ritual es hermoso, porque los ves a la madrugada frente al mar, al Mediterráneo, ponen en Beirut, fumando y fumando, y eso me parece espectacular. Dicho esto, estábamos en un bar donde la tele apenas se distinguía la cantidad de humo que había. Imagínense todas las sillas prendidas en una sala cerrada, que en Argentina ya no se puede fumar adentro.
Claro.
Entonces eso también te genera cierta nostalgia, decir, cuando era pibe se podía fumar en los bares. Y no se veía la pantalla y de repente escuchar gritos y todos mirándome a mí, porque yo como un tarado grité los 4 goles, no sé si se acuerdan que nos anularon 3,
sí.
Hicimos 4 el primer tiempo. Entonces yo grité los 4 goles sin saber que eran todos hinchas de Arabia Saudita. Después me gritaron los 2 goles, hasta los mozos venían a gritarme los goles. Una bronca y claro, y después salir a la calle y ver que había pibes con la camiseta argentina llorando en Trípoli, en Líbano. Entonces ahí entendés que realmente la selección argentina trasciende de una forma tremenda las fronteras, y en serio lo sufren tanto como nosotros. Vos ves un pibe de Bangladesh, o de Líbano, que yo no me imaginaba, o de la India con la camiseta argentina, y la pasa tan mal como nosotros, porque el que es hincha de Brasil, porque ellos se viven entre Brasil y Argentina, lo va a joder en la escuela. Entonces es muy parecido o peor que lo que nos pasa a nosotros, porque a nosotros no nos carga nadie, al menos al día siguiente.
Claro. Joaquín, bueno, recomendamos mucho la lectura de Todo por la Copa, el libro que acabas de editar, con estas historias de este viaje, un libro que trasciende mucho al fútbol. Y para cerrar te quería preguntar, obviamente cuando llegaste a Qatar, donde no te pasaba esto que estamos contando, porque había gente de Bangladesh, de Pakistán, que en general estaban con Argentina, obviamente no imaginabas que Argentina iba a salir campeón, ¿o tuviste alguna intuición? Al estar ahí, digo, pues justo caes en un mundial en que Argentina sale campeona después de muchísimo tiempo.
Sí, a ver, es una linda pregunta y hay que hacer memoria también. En ese mundial era difícil salir campeones, no salíamos campeones, hacía 36 años, veníamos de tropiezos fuertísimos, entonces, al menos mi generación, yo tengo 28, que veníamos de muchos golpazos, ni nos queríamos ilusionar. Yo ya... Desde el 2002 me acuerdo que mi papá me despertaba a las 3 de la mañana para ver los partidos en Corea-Japón, que ya ahí arranqué a deprimirme con la selección argentina, iba al jardín al día siguiente sin dormir y encima sin entender por qué perdíamos con Suecia. Claro. Y a partir de ahí era un golpe atrás del otro. Entonces yo llego a un punto que uno como futbolero y también como alguien que le gusta viajar y que le gusta la cultura, va al mundial como algo más, no vas para salir campeón. Si salís campeón está espectacular, pero ya estar ahí es algo asombroso. En estos casos, ir a Qatar, yo sé que no voy nunca más a Qatar. Entonces también lo tomás desde ese lado. Lo que decías es así tal cual. Uno no habla con qataríes. Yo creo que no hablé con qataríes en toda la estadía en Qatar. Porque no están, no hay qataríes. Claro. Deben ser el 10% de la población. Son todos indios, bangladesíes, pakistaníes. Entonces está bueno desde ese punto. Y después uno va tomando también de ver tantos argentinos, porque en un momento éramos mayoría. Vos ibas a un estadio de 50.000 personas y 40.000 eran argentinos. En la final quizás había muchos neutrales que hinchaban por Argentina. Entonces uno se va empapando de esta ilusión. Quieras o no, terminás pensando que vas a ser campeón, porque vos le preguntás, en el mundial de ahora, hablas con un paraguayo, ponele, ayer hablabas con un paraguayo antes del partido y te decían vamos a llegar a la final. Porque hay algo que te nubla un poco la vista cuando vos sos muy fanático, cuando viajas. Pero no, yo la verdad es que no me lo imaginaba para nada, y creo que fue un lindo cierre para también resignificar de alguna forma todo lo que fue Holanda, porque si entraba la de Kolo Muani, si el Dibu no ponía el piecito, yo iba a ver un año completamente perdido, me iba a querer morir, iba a volver a la facultad deprimido un año después. Entonces yo creo que también fue un lindo cierre desde ese lado, siendo un poco narcisista y hablando de la historia mía, pero creo que para mí cerró bien en ese sentido también.
Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo, Joaquín, hermosa la charla, que sigas bien en República Dominicana, que puedas ver lo más cerca posible los partidos de este mundial, y a los oyentes, compren Todo por la Copa. No sé si tenés alguna página por donde te lo puedan comprar o algún link, Joaquín, pero bueno, es un libro súper interesante.
Sí, la forma más fácil es que me escriban al Instagram y ahí les mando el link, porque está de a poquito empezando a estar en librerías, pero al ser autogestivo, claro, es todavía un poco empantanado, sobre todo porque no estoy allá. Entonces si me escriben a Joaquín Rofé, con doble F, Joaquín Rofé, ahí les mando el link y lo mando a todo Buenos Aires y al interior también.
Perfecto, muchísimas gracias, Joaquín, bueno, autor de Todo por la Copa, un libro que acaba de salir, con la experiencia extraordinaria que vivió y que lo llevó a levantar la copa junto con Messi y compañía en el 2022. Gracias, Joaquín.
Miguel Martín, muchas gracias a los dos, les mando un abrazo gigante y bueno, estamos en contacto. Cuídense mucho.
Joaquín Rofé pasó por el tenedor de libros.
El tenedor de libros.
Un programa con la panza llena y el corazón contento.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
En la provincia las obras no paran. Ya está en funcionamiento la planta potabilizadora de Guaminí, equipada con la tecnología necesaria para aumentar el caudal y mejorar la calidad de agua que llega a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Educación financiera sin vueltas.
Datos claros.
Tips concretos.
Y todo lo que necesitas
para que tu plata rinda de verdad.
Rico en Data.
Con la conducción de Can Devoto y Juan Ibelkov.
Rico en Data.
Lunes a las 20.
Por Radio Provincia.
El Mundial se juega en casa. Y papá lo sabe. Casa Silvia. Un invierno a pura pasión. Smart TV. Sillones reclinables y calefacción. Equipazo rincón favorito al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Ingresa a casasilvia.com y encontrá el mejor regalo para papá. Casa Silvia. Al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Como un popurrí.
Como un guiso.
Como una selección.
Como un salpicón.
En el tenedor de libros.
Nada se pierde.
Todo se transforma.
De libros.
Buenas tardes, amigas y amigos. Acá, Pablo Ladaga. Ya estamos viviendo el Mundial. Volvemos a ilusionarnos y tenemos que conocer a los rivales de nuestra selección. En todos los programas te cuentan sobre los jugadores y las estadísticas, pero el tenedor de libros te propone conocerlos a través de sus escritores, libros, ingredientes y, por supuesto, las recetas. Así es Austria, amigas y amigos, como solo el tenedor de libros te lo puede mostrar.
Qué grande Pablito Ladaga, que está allá en el Mundial presto a relatar los partidos de la Argentina para otra radio, una radio colega. Lo llamamos, le dijimos, Pablo, nos haces esta gauchada. Y desde allá, en realidad subiéndose al avión, nos mandó esta apertura.
Un gran periodista, ¿no?
Para poder contarles a ustedes, a la manera del tenedor de libros, brevemente, en literatura y en gastronomía, ¿qué es Austria? Austria, bueno, sabemos que es un país de Europa Central que limita con República Checa, Alemania, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein. Los platos típicos de la gastronomía austríaca son algunos que ya mencionamos hace poco. Por ejemplo, los schnitzel, que es la mamá de la milanesa.
Claro.
¿Sí? Nació, recordamos, la milanesa nació en Austria. el famoso goulash, que en este caso los austríacos comparten con los búlgaros, con los húngaros, perdón. Hay unas diferencias. El goulash austríaco, que recordamos, es un guiso de carne, de alguna forma, que se acompaña con spätzle, con unos mini ñoquisitos, digamos. Pero el austríaco es mucho más espeso y solo lleva carne de ternera y cebolla. El goulash húngaro es, además de más acuoso, lleva morrones, lleva papa y tiene justamente mucho más caldo. Después hay otro que se llama Tafelspitz, que es una especie de puchero que se hace con caldo, con verduras, y lo que en España llaman rabillo de ternera y que para nosotros es la colita de cuadril. Pero, gastronómicamente, lo más destacado en la gastronomía austríaca son los dulces. Tiene algunas de las tortas más famosas del mundo, el Apfelstrudel, ¿no? El strudel de manzana, y la torta Sacher, algunas cosas que después, si tenemos un minuto más en algún momento, un experto en gastronomía austríaca nos va a dar un minutito su concepto.
Este verano, cuando nos reencontramos con Martín para volver a hablar de este programa, justo le dije, estoy leyendo muchísima literatura, me agarró en el verano, no sé por qué, centroeuropea, y claro, la literatura austríaca no puede ser despegada del Imperio Austrohúngaro, que duró hasta poco después de la Primera Guerra Mundial, donde fue derrotado. En ese sentido, Kafka, que nació en Praga, como todos sabemos, formó parte del Imperio Austrohúngaro. Como grandes escritores, Stefan Zweig, autor de la novela El ajedrez y tantas obras que está publicando Godot, Robert Musil, que es en la foto del flyer del programa, estoy con un libro de él, su gran obra es El hombre sin atributos, Thomas Bernhard, que es un extraordinario autor, Emilio García Webbi, que estuvo acá y que hoy estrena obra, es un fanático de Thomas Bernhard, se leyó todo, Peter Handke, Premio Nobel de Literatura 2019, ya viniendo más hacia acá, Elfriede Jelinek, autora de La pianista, pero quería mencionar a, bueno, Arthur Schnitzler, que es un autor que nació en 1862, murió en 1931. Yo descubrí a través de una nota aforismos que escribía que eran extraordinarios. Te digo uno solo. Cuando ya no se puede amar ni odiar, se ha terminado el encanto. Y por último, lo que te quería decir, Martín, de Austria, me gusta mucho el cine austríaco. Son directores sin concesiones, voy a mencionar a dos,
sí,
que son Michael Haneke, autor de películas como Amour o Funny Games, y otro que se llama Ulrich Seidel, un autor muy fuerte que tiene una trilogía que es contundente. Son autores de un cine contundente, muy fuerte, y que viene un poco de una tradición austríaca de lo crudo como material de literatura, cine y otras artes.
Buenísimo, y voy a ir por estos últimos dos autores. Cerramos nuestro conocimiento gastronómico, en este caso de Austria, como dijimos, de la mano del gran repostero argentino, que es Osvaldo Gross, que es descendiente de austríacos, y en un minutito cuenta no solo sus orígenes, sino cuáles son las cosas que sí o sí hay que probar de los dulces austríacos.
Mi conexión con Austria nace desde la llegada de mi abuelo José Gross a Esperanza, en el centro de la provincia de Santa Fe, donde después nace mi padre y después nazco yo. Y bueno, la familia siempre estuvo un poco imbuida de todo ese espíritu, sobre todo a través de las comidas, más que de las tradiciones, pero la tradición culinaria es muy importante. Desde ya el strudel, hecho con las manzanas clásicas, y en la cocina salada el chucrut, para una buena cerveza y hacer un prosit ante cada plato tan rico que se servía, sobre todo en el invierno. Dentro de Austria, cada región, pese a que es un país pequeño, cada región tiene sus características. Para quien es gourmet, en Viena pueden encontrar un poco todo, ¿no? Desde ya las grandes pastelerías que surgieron a partir de los grandes cafés que se crearon después de la retirada del pueblo otomano. Van a encontrar esos cafés de lujo con su pastelería increíble. Pero después tienen pequeñas perlas, como en Linz, donde está la famosa tarta Linzer o Linzer Torte, que es una tarta de una masa de avellanas con una mermelada de frambuesas, que se considera que fue la primera receta de pastelería escrita en 1600 y algo, como Linzer Torte, y hoy uno puede recorrer las calles de Linz, a orillas del río, y ver cuáles son las diferencias con las que la hace cada uno. Y cuando van a Salzburgo van a encontrar los Mozartkugeln, que son unas trufas de chocolate, pistacho y avellanas, que son una delicia.
Una lapicera, un cuchillo, un cuaderno, una olla.
Una olla. Elementos cotidianos para que nazcan grandes ideas
y deliciosos sabores. El tenedor de libros.
Y nos tomamos un avión imaginario y nos vamos de esa Austria que nos describía Osvaldo Gross hasta un aeropuerto que imaginamos un poquito más chiquitito, que no existe, pero que lo deberíamos crear, que sino, para aterrizar en Claromecó. Claromecó, que está a unos 70 kilómetros de Tres Arroyos, de aquí, de la capital federal, son 560 kilómetros. ¿Y por qué nos vamos ahí, a este lugar de la provincia de Buenos Aires? Porque allí está Alejandro Camporini, que es un ingeniero forestal. ¿Y por qué lo llamamos para conocerlo y para charlar un rato en este tenedor de libros? Porque él está produciendo una cosa, un alimento, un ingrediente que es uno de los únicos en el mundo. Y queremos saber muchísimo de este emprendimiento. Hola Alejandro, Martín Teitelbaum te saluda y Miguel Frías desde el tenedor de libros. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Nos contaron que un loco, en este caso vos, un día dijo, nos vamos a poner a producir piñones, que es un artículo gastronómico, un ingrediente que se hace en muy pocos lugares del mundo y es muy preciado y aquí no se hacía. ¿Esto es así?
Sí, exactamente, sí. Empecé hace como 30 años cuando me recibí y bueno, arranqué poniendo algunos pinos de esta variedad y bueno, hoy estoy cosechando algo de eso. No es mucha cantidad, pero bueno, es lo ya lo estoy cosechando y bueno, y tratando de sacar el piñón.
Vos decías poner pinos de esta variedad, entiendo que es el llamado Pinus pinea, que es de donde, que es un pino. A ver, ¿cómo es el proceso del piñón? Nosotros el piñón, los que comemos, estamos acostumbrados, por ejemplo, al pesto. El pesto original genovés se hace con piñones. Y cuando vemos un piñón, es una semillita chiquitita que parece un grano de arroz. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo nace? ¿Cómo crece?
Bueno, sí, el piñón sale, viste, del Pinus pinea, como vos decías, que es una variedad de pino que es originaria de la costa mediterránea, de Europa, y sobre todo en España, y en el centro de España también, en la zona de Valladolid. Pedrajas de San Esteban es como un lugar ahí muy típico de bosques de estos pinares. Y bueno, el piñón sale de la semilla, que se extrae de la piña de este pino.
Sí. Y bueno, o sea, la piña que los turistas vamos y buscamos cuando se cae para encender el fuego y hacer un asadito, de ahí, en realidad, esa piña contiene estas semillas que son los piñones, o estos frutos.
Exacto, sí. Mirá. Sí, sí, es una semilla de unos 2 a 3 centímetros de largo, media así ovaladita, y bueno, es una semilla grande, no es un poquito más grande que la mayoría de los pinos, y bueno, bueno, de adentro sale la pepita que se llama piñón blanco. Y bueno, para extraerla, bueno, primero hay que cosechar las piñas, ¿no es cierto? Y hay que subirse a la planta. Generalmente se hace en forma manual, lo más típico. Pero bueno, también en Europa, que a donde hay muchas plantaciones y es posible, se puede hacer mecánico con unas máquinas vibradoras. Pero bueno, si no, hay que subirse a la planta con unos ganchos y bueno, bajar piña por piña. Después recogerlas en el suelo y llevarlas a un lugar de acopio donde se las guarda y en primavera se las pone al sol, que se abran, se pasan por una máquina donde se procesan y se sacan las semillas. Y bueno, y después de esa semilla también, a través de una maquinita, se la parte y se le saca el piñoncito que está dentro.
Este piñón que vos decías, el piñón blanco, que es, este, bueno, ya sin la cáscara, ¿no? Ese piñón blanco es uno que ya está listo para consumir o para ser consumido tiene que pasar además por otro proceso.
No, ya está listo para consumir. Por ahí se le saca un poco la humedad para guardarlo así, pero si uno lo en el mismo momento que pela la semilla, ya se está comestible el producto. Pero bueno, para conservarlo y eso, por ahí se le hace perder un poco de humedad y para conservarlo, ¿no? Por más tiempo.
Vos contabas recién que el proceso que usted, que bueno, en Europa, en algunos lados se hace mecanizado, pero vos contabas cómo se suben los cosechadores, sería, se suben a los árboles y tiran las piñas, o sea, descuelgan, cortan las piñas, después hay que recogerlas del suelo. ¿Cuánta gente labura y en qué momento del año es esa cosecha?
Bueno, acá en esta parte de, no, como no estamos en Europa se hace al revés, ¿no? Por el clima, ¿no?
Claro.
En esta etapa, acá en esta zona se cosecha a partir de ahora, de junio, julio, agosto y septiembre son los meses que más o menos se puede cosechar, antes que la piña se madure en la planta y se abra con el sol, con los calores ya del verano.
Bien.
Así que hasta mediados de octubre, más o menos, de acá se puede cosechar.
Y después vos
decís... ya se arranca ahora, en claro, esta época.
Claro. Y vos decías que después, cuando ya hay sol sostenido, que claro, la ponen a que se, para que se abra con el sol, se abra y después puedan sacar el fruto. ¿Y qué haces? ¿Los desparraman, o sea, los dejan al sol en la tierra o los alumbran de otra manera? No sé cómo explicarlo.
Claro, bueno, no, generalmente se guarda en un lugar que bajo techo para que no lo agarre la humedad y si, no dejarlo a la intemperie, porque por ahí si lo cosechamos hoy lo tenemos que guardar hasta noviembre, diciembre, que es cuando empieza a hacer los calores que permite que la piña se vaya al sol, desparramada en el suelo, se abra. Generalmente se hacen unos playones de cemento y ahí se tiran las piñas. Bueno, yo eso no lo tengo porque yo recién estoy arrancando y las son pequeñas producciones, pero bueno, tengo una como una lona, para decirlo de alguna manera, no es una lona propiamente dicha, pero es como una cubierta, así que protege de la tierra con la piña. Bueno, y ahí las desparramos para que se abran.
Vos decías
que... Sí,
perdón, decías una vez que se abren.
Una vez que se abren, ya las paso por una máquina que tengo acá, es una moledora de piñas, y me permite sacarle la semilla de adentro, porque si no hay que sacudir piña por piña con la mano y es medio engorroso, ¿no? Y esa es la manera para sacar en grandes cantidades, no es imposible. Pero antiguamente los españoles y los que se dedicaban a eso antiguamente lo hacían así, a mano, con un martillo, un cortafierro, iban rompiendo las piñas y a través de zarandas, después iban separando las zarandas manuales, iban separando. Pero bueno, hoy está todo más tecnológico y ya no se hace así. Pero bueno, es engorroso el trabajo. ¿Sí?
Leía y por ahí que por cada 5 kilos de piña, 1 kilo es de piñón con cáscara. Y de cada 5 kilos de piñón con cáscara, recién ahí se obtiene 1 kilo de piñón blanco. Ahí, si estas cifras son, o sea que se necesitarían algo así como 100 kilos de piña para tener 4 kilos de piñón blanco. ¿Esto más o menos es así la relación?
Sí, sí, exacto, es así. Sí, sí, sí. Sí, sí, con 1000 kilos de piña, por ejemplo, se sacarían 30 kilos, 40 kilos de piñón. Sí, sí, el 3% de la piña.
Esto es la explicación.
Es el piñón blanco.
Esto es la explicación de por qué es un producto más bien escaso y es un producto que justamente su precio sube porque rinde poco.
Claro, sí, una porque no hay, o sea, en todo el mundo debe haber una 800.000 hectáreas plantadas de bosque de este pino. Entonces es un poco limitado eso, por un lado. Y después el trabajo que lleva no es sencillo, entonces es un producto que es caro, sí.
Vos antes decías que, bueno, lo que vos ya estás cosechando, ya estás logrando, ya lo estás comercializando, se vende tu piñón, el piñón de Claromeco, ¿lo vendés aquí en el mercado interno o lo exportás?
Estoy en eso ahora este año, voy a arrancar a producir lo poco que puedo producir, porque no es mucho la cantidad, pero bueno... Porque en realidad yo estoy haciendo más que nada, he venido haciendo trabajo de deforestación y bueno, muchas de esas plantaciones todavía no están dando. Porque lleva, cuando uno planta el pino, lleva como 8, 9, 10 años recién para que empiece a dar una piña, algunas pocas piñas. Y de ahí en más, después todos los años va dando. Pero lleva su tiempo de espera. Entonces, bueno, por eso recién estoy cosechando las plantaciones que he hecho hace 20 años atrás. Que no son muchas las que he realizado acá en la zona, entonces bueno, estoy sacando de eso. Y Y bueno, hice unas experiencias exportando. Hicimos en 2 años hicimos un par de exportaciones. Que yo le exporté a un conocido que tengo allá en Cataluña, que es un amigo que se dedica a eso allá, un español, un catalán vendría a ser, que ya se dedica a eso y con el cual nos hicimos amigos a través de cartas y de, bueno, después con mail y después de hace 30 años que lo conozco. Y bueno, fuimos entablando una relación de amistad y él me fue asesorando mucho y bueno, yo le intercambiaba la información que yo tenía acá, de los pinares de acá. Y bueno, y él me convenció, bueno, le pude exportar en un par de ocasiones a él. Pero yo le exporté la semilla.
Claro.
No el piñón blanco, porque yo no tenía manera de pelarlo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ahora me conseguí una máquina media artesanal que me va a permitir pelar la semilla y bueno, y poder obtener el piñón blanco acá y bueno, y tratar de comercializarlo acá en la zona de como un producto así de Claromecó. Eso sería mi objetivo.
Sería extraordinario. Te cuento que antes, al comienzo del programa, nos estuvo visitando Paul Lican, un gran cocinero, y yo fuera de micrófono le conté. Digo, ¿sabés qué? Dentro de un rato vamos a hablar con un productor en Claromecó que está haciendo piñones blancos y ya me pidió tu contacto. O sea, todos los cocineros profesionales que sepan, se enteren de esto, van a querer probarlo. Así que dejá un poco para el mercado, que dejes un poco para el mercado interno, va a ser una gran noticia para todos. Alejandro, te agradecemos muchísimo estos minutos y que nos expliques, que te hayas tomado el tiempo de explicarnos esto que nos resulta maravilloso, que es un laburo tan de cuerpo, tan de subirse a los árboles, bajar las piñas, para lograr algo, un producto diferenciador y mejorador de nuestra gastronomía. Así que te agradezco mucho y contás con el Tenedor de Libros, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar también y interiorizarse del tema. Y sí, me han llamado varios chefs, así se han comunicado y ya tengo algunos pedidos. Y la idea es esa, todo lo que pueda producir ahora lo voy a tratar de comercializar acá, porque no se justifica exportarlo porque no son grandes cantidades. Así que bueno, y el producto es bueno, así que se va a vender bien acá.
Bien, ojalá que así sea. Un gran saludo, y muchísima suerte.
Bueno, igualmente por ahí, saludos por ahí.
Gracias. Alejandro Camporini, un ingeniero forestal que en Claromecó está produciendo piñones blancos, una gema en la gastronomía mundial.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban,
leen y te invitan.
El Tenedor de Libros. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire.
Y ya estamos de nuevo.
La torta argentina tiene nombre. Don Abel. Probá la auténtica torta de 25 capas y nuestras variedades de alfajores. Visítanos en Dolores, en el Parque Termal o en nuestra fábrica sustentable con visitas guiadas y degustación. Seguinos en redes. Alfajores Don Abel. Calidad que se siente, tradición que se comparte.
Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era.
No es solo música, es patrimonio.
Los sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia
para rescatar el sonido puro.
La historia
grabada en 33 revoluciones.
Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Una historia que nos hace soñar.
Un gustito en la boca que nos hace disfrutar.
El Tenedor de Libros. Por Provincia.
Un programa
con la panza llena y el corazón contento.
Thank you.
del programa dijimos que teníamos de todo. Y si hacemos, si ahora miramos para atrás y pensamos que escuchamos las voces de Borges, de Miguel Ossobi de Fox, de el chef Paul Lican, de Albert Camus hablando desde una tribuna, de Ariel Scher hablando sobre la obra de Camus, también de Walter Romero, hablando no solo sobre El extranjero, sino sobre la versión fílmica, de Pablo Ladaga, hablando sobre Austria, de Osvaldo Gross, el gran pastelero argentino, ahora de Alejandro Camporini, y también de Joaquín Rofe, que contándonos sus experiencias mundialistas.
Programa Tetris, no sé cómo metimos todo.
Hemos tenido de todo, porque lo pudimos meter gracias a Gonzalo Palacios, claro, que puso sus dedos en modo mágico y lo logró, gracias a Nati Marino, que vino hoy a coordinar el aire, gracias a Perla Damuri, por supuesto, como siempre, gracias a Marcia Moroni en las redes sociales del programa y gracias al equipo de las redes sociales de la radio. Quiero hacer solamente un comentario que